Este lindísimo pasaje de Marcos, que nos narra la curación de un no vidente, nos pone delante de una situación que quizás nosotros no experimentemos. Gracias a Dios, la mayoría de nosotros, ojalá seguramente hoy, todos, somos personas videntes, vemos. Más, menos, con anteojos, sin anteojos, pero vemos. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que pueda darnos esta palabra de la sanación de un hombre ciego, si nosotros vemos? Bueno, hay una afirmación clave sobre el final de la narración que puede ayudarnos a responder a esta pregunta, en qué sentido este evangelio se refiere a nosotros, porque cuando el cieguito le dice a Jesús, mirá, Señor, quiero ver, Jesús le responde, vete, tu fe te ha salvado. Y entonces, la fe que lo salva, no que lo sana solamente, sino que lo salva, entonces sí, eso tiene que ver con nosotros. Porque todos nosotros venimos a este lugar para realimentar nuestra fe, porque sentimos y necesitamos que la fe nos salve, nos redima, nos rescate, nos sostenga. Todos nosotros somos necesitados. Señor, ten piedad de mí. ¿Quién no lo dice a veces? ¿Quién no necesita de Dios? Ahí estamos también nosotros entonces en este evangelio. Y para empezar la reflexión, pongo esta imagen que es fácil de entender. Supongamos que estamos parados en el andén de una estación de tren y en ese horario el tren que pasa no se detiene, se detiene en otras estaciones. Y pasa un tren muy lentamente, tan lentamente que podemos reconocer a una persona que viaja adentro, porque es familiar nuestro, la tía Marta, por ejemplo. Entonces pasa el tren, la vemos a la tía Marta me ve, chao Martita, chao, y pasa. Pero supongamos que ese tren pasa rápido, no tanto, pero pasa rápido, y más o menos la vimos, me pareció ver a la tía Marta. Chao, tía Marta. Bueno, creo que era ella. Pero en una tercera situación podría ser que pase un tren de alta velocidad. No como los nuestros. Estamos en Europa. Bueno, pasa el tren de alta velocidad. ¿La vemos a la tía Marta o no la vemos? No la vemos. ¿A dónde voy con esto? Que la velocidad hace que no la veamos. Y esta es una expresión que está muy en uso, muy de moda actualmente. ¿La ves? ¿No la ves? Hay un programa político que se llama ¿La ves? ¿Por qué viene esto de la ves o no la ves? Que estamos protagonizando una época de cambios tan acelerados, tan disruptivos y tan veloces que cuesta verla. Y no solamente en el plano político, ideológico, en el plano social, cultural, los cambios son tan acelerados y los cientistas sociales dicen que se van a acelerar más por la inteligencia artificial, que hace que las personas que vivimos, que venimos de otra era, de otra época, nos cuesta ver lo que está pasando, nos cuesta asimilar la aceleración de cambios. Y nos sentimos confundidos y no entendemos lo que está pasando. Y a las personas mayores les cuesta ver y comprender lo que están viviendo sus nietos, sus hijos o sus nietos. Como es otro mundo, otra realidad. Cambios tan acelerados que hacen que los padres de familia, ni hablar los abuelos, ni hablar la iglesia, tenga que aprender a ver esto que está cambiando rápidamente. Hoy tuve 4 bautismos. Uno de los niños con una madre soltera, los otros 3 sin casarse los padres. No había nadie casado. Por supuesto, la suegra de uno, la suegra Blue, como le dije, ¿no? Me dijo, dale, decile que se case a mi yerno. Bueno, el mundo está cambiando tanto que en algún punto nos deja confundidos, pero no solamente esos cambios acelerados nos hacen no ver lo que está ocurriendo, sino que muchas veces quedamos a ciegas cuando nos toca pasar de una etapa a otra de la vida. Y entonces desde, no sé, los adolescentes, las adolescentes que a veces acompaño en un colegio de chicas y de chicos por acá, que están en quinto año, cuarto, quinto año, que están terminando el colegio y están a ciegas, no saben qué van a seguir, no saben qué les gusta, qué carrera van a encarar. Es una etapa oscura para muchos de ellos y por eso están los test vocacionales y los talleres vocacionales y los espacios de reflexión para que ellas o ellos puedan ver a ver qué les va a gustar ser. El tránsito de la adolescencia hacia la juventud que empieza a ser adulta porque eligen carrera, eligen trabajo, eligen novia, novio. Bueno, es una etapa distinta y entonces están un poco a ciegas. Es muy importante los consejos que reciban de sus padres, amigos, etc. Pero después cuando ya estás en la vida adulta y pasás de esa juventud adulta a una adultez más madura y ya entonces te das cuenta que los que vienen atrás tuyo con 30, 40 años en la empresa, en la compañía, van en el banco, en donde fuera, en las pymes, en los emprendimientos, te pasan por arriba porque están ellos más capacitados a vivir este tiempo acelerado y sentís entonces que ese desfasaje donde vos no te sentís tan hábil para hacer lo que estás teniendo que vivir te deja también confundido. Y cuando pasás de esa madurez a ser un adulto mayor, digamos alguien que ya pisa los 60 o los 70, y entonces descubrís que ya no tenés ni la velocidad mental, psíquica, ni la velocidad física, y que tenés cambios corporales y fisiológicos y enfermedades y pérdidas y situaciones nuevas, hacen que también entres quizás en una zona oscura, donde no entendés, porque quizás estás queriendo vivir esa nueva etapa con los criterios de la anterior y los criterios de la etapa anterior no te sirven. Y ni hablar cuando de adulto mayor pasás a una ancianidad ya más intensa. Y tampoco podés vivir esa ancianidad con los mismos criterios y habilidades que seguramente tenías antes y ahora ya no. Y entras en bajón, en depresión. Y ya no solamente edades de la vida, transitarlas, nos dejan en umbrales oscuros, pasar de una etapa a la otra, que a veces son 2, 3, 4, 5 años de oscuridad donde te reinventás, reconfigurás para vivir lo que te toca. No solamente las distintas etapas de la vida, sino situaciones vitales. Cuando te separaste o te divorciaste y entonces no sabes cómo encarar de nuevo tu vida ahora. O cuando perdiste el trabajo relativamente precozmente. Pero ya sos grande, y entonces, ¿cómo hago ahora para volver a subirme al mercado laboral? O ni hablar cuando quedaste viuda o viudo y perdiste a la persona que era parte de tu configuración personal. ¿Y ahora quién soy? Momentos de oscuridad, todos los momentos de transformación piden una época, una etapa de duelo donde entramos en oscuridad y confusión y ahí entonces nos quedamos un poco como paralizados. Y ahí somos un poco todos Bartimeo. El Evangelio de hoy nos presenta un contraste narrativo muy interesante porque comienza el texto de Marcos diciendo que Jesús salía de Jericó con sus discípulos, una gran multitud que lo rodeaba, camino a Jerusalén, una imagen de gran dinámica, en contraste con la parálisis de este hombre, Bartimeo, que cieguito él, estaba sentado al borde del camino, marginado de la dinámica de la vida. Se entera de que Jesús pasa por ahí y entonces a los gritos, yo diría ahora, reza, reza, Jesús, ten piedad de mí. Nosotros comenzamos nuestra misa así. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Y entonces no solamente porque seamos pecadores, que obvio lo somos, por lo menos yo, sino porque nuestra vida necesita piedad, necesita compasión. El cieguito grita, yo digo, reza, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús lo manda a llamar, lo llaman, se levanta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por vos, Señor, que pueda ver? Y ahí entonces el ciego recupera su vista por la fe. Y yo les decía, no se trata de una simple sanación, sino que el ciego, que obviamente no ve, ve en Jesús alguien que pueda hacer algo por él. Y esto es la fe, es ver sin ver. Es ver lo que no se ve, pero es ver. Ahora, en la situación de ceguera, todas las que yo fui describiendo recién, de cambio de etapas de la vida o de cambio de situaciones de la vida donde todos somos ciegos y nos quedamos paralizados al margen de la vida por el bajón, la confusión, la depresión, el stand-by que quedamos como suspendidos, ahí todos perdemos dinámica y entusiasmo y ritmo de vida, ahí estamos ciegos y entonces me viene a la memoria, aquella frase que alguna vez ya he compartido con ustedes, de San Juan de la Cruz, místico, teólogo, de la noche oscura, de la oscuridad vital, existencial, donde Juan de la Cruz dice, para venir a donde no conoces, has de ir por donde no conoces. La vida es un viaje hacia adelante, hacia lo que todavía no somos, ni vivimos, ni sabemos. Es un camino hacia lo que todavía no conocemos. Por lo tanto, es un camino hacia lo desconocido. ¿Quién de nosotros iba a imaginar, iba a prever que ahora va a estar viviendo lo que está viviendo 20 o 30 años atrás? Por lo tanto, vivir no es tener ya demarcado el destino, sino que es siempre un camino hacia lo desconocido. A tientas, en algún punto a ciegas. Y cualquier planificación obsesiva y exagerada se corta, se rompe y tenemos que aprender a venir a donde no conocemos por un camino que no conocemos. Y como más lindo todavía completa la frase de San Juan de la Cruz, para venir a donde no eres, has de ir por donde no eres. Esto es crecer. Todavía no soy joven, soy adolescente. Todavía no soy adulto, soy joven. Todavía no soy adulto mayor, soy adulto. Todavía no soy anciano, soy adulto mayor. Todavía no somos lo que nos espera adelante y tenemos que ir a ser más, a evolucionar y crecer por un camino que todavía no somos. Todavía no somos, pero tenemos que avanzar por ese camino para llegar a ser lo que todavía no somos. Y por eso es que las personas que quieren quedarse aferrados a lo conocido no pueden evolucionar, no pueden crecer. Sea del punto de vista psicoespiritual en las etapas de la vida, o sea del punto de vista existencial, donde las personas que perdieron algo, pareja por divorcio, pareja por viudez, trabajo por jubilación o por echada del trabajo, y así, aferrados al pasado, quedan paralizados porque no se animan a explorar quién soy hacia adelante. Y la vida siempre es un camino hacia adelante. Hacia adelante, hacia lo desconocido, hacia lo oscuro, donde estamos un poco a ciegas, es necesario avanzar. Y a todos nos da miedo. Por eso es que nos quedamos al margen de la dinámica, al borde del camino de la vida. Y entonces viene también esta imagen para explicar esto. Cuando un chico, un bebé, una beba que gatea, empieza, no sé, a los 8, 9, 10, 11 meses, 12 meses a poder caminar y da sus primeros pasos, ahí la tiene adelante la mamá o la abuela o al padre que la llama, al bebé. Y el pibe se anima a soltarse y a empezar a caminar porque lo está llamando la mamá o el papá y a 2 metros. O un chico más grande que está empezando a aprender a nadar y cruza al otro lado de la pileta de casa, braceando, porque la mamá lo está llamando, el papá lo está llamando, sin alitas. Bueno, se anima a ir hacia la otra orilla de la pileta. La vida es ir hacia donde todavía no somos ni podemos, yendo por un camino donde todavía no somos ni podemos. ¿Quién nos llama por delante? Dios es el que desde el futuro nos está convocando. Dale, vení. vení para acá. Vení a donde todavía no sos. Te falta todavía desarrollar y explorar rasgos de tu persona que todavía no están estrenados. Entonces uno dice, mira qué romántico el cura de la parroquia que dice que un adulto mayor convertido en un viejo, en un anciano, está explorando nuevos rasgos de identidad. Las dos cosas son ciertas. Este tipo está envejeciendo, pero está explorando nuevos rasgos de su identidad. Ahora tiene que animarse a vivir este nuevo perfil de su identidad, donde todo lo vivido está como acumulado como experiencia, como sabiduría, entonces. Y ahí entonces, qué importante es la confianza, esto que le dicen al ceguito, ánimo, levántate, él te llama. Cuando estamos caídos, abatidos por una situación que nos deja oscuras en la vida, Dios nos está llamando desde el futuro, desde adelante. Nos dice, ánimo, levántate, vení. Ahí es donde entonces nos acompaña lo que cito de nuevo a San Juan de la Cruz. Él dice que en la noche oscura, espiritual, usando el castellano antiguo de San Juan de la Cruz, hay dos mozos de ciego que nos ayudan a ir adelante. Dos mozos serían dos ayudantes, donde el ciego se apoya, se agarra de las manos para caminar. Dos mozos de ciegos para transitar la noche oscura, la fe y el amor. Y entonces, tu fe te ha salvado, significa, nuestra fe nos hace ver espiritualmente que el Señor nos está llamando y que tenemos que seguir caminando a la nueva etapa que nos toque transitar, aunque nos parezca oscuras. Hay una luz interior que me dice, tengo que confiar, tengo que animarme a ir. Y el chico, la chica que se anima a salir de la seguridad de la incubadora del colegio secundario hacia la universidad, hacia el trabajo, supera entonces su temor y arranca. Y se desarrolla y crece, y así con todas las nuevas etapas. Fe y amor. Por eso es que la fe nos ayuda a ir hacia adelante. El amor nos dice que nos activa. Activa a cualquiera que tiene que vivir una crisis personal, además de estar enrulado en la propia crisis, desenrularse hacia lo que los demás están esperando de mí. Porque no estoy muerto, estoy todavía vivo en una nueva etapa. Y pueden esperar algo de mí. Y ya que estamos hablando de místicos, otro testimonio, tremenda mística y santa, Santa Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta, desde que fundó las Hermanas de la Caridad en adelante, pasó 44 años en noche oscura de la fe. No solamente no sintiendo nada respecto de la fe, sino sintiendo al revés, el abandono de Dios, que no existe Dios y que ella estaba sirviendo a nadie, como una prueba que duró 44 años. Lo mismo, casi lo mismo que la duración de toda la congregación hasta que ella murió. Nunca nadie se enteró de eso. La sucesora, cuando ella muere, como superiora general, en un reportaje, dice, nunca nos enteramos que Madre Teresa vivió una noche oscura de la fe, porque siempre la encontramos sonriendo y trabajando y trabajando y orando. Y ahí es donde uno ve un testimonio encarnado de fe y amor para poder seguir adelante. Obviamente es un testimonio, ya estamos hablando de las grandes ligas de la vida cristiana, es la Messi de la espiritualidad. A mí me queda grande, yo claramente no soy la Madre Teresa de Calcuta y seguramente muchos de nosotros no, ojalá que alguna haya. Pero eso es un testimonio inspirador, ¿para qué? Para darnos cuenta que necesitamos superar el no ver a partir del confiar y creer en un Dios que nos llama desde el futuro. Siempre habrá más vida en adelante que Dios nos quiera donar y necesitamos confiar y creer y no dejar nunca de amar. Pidemos al Señor entonces que no nos paralice en esos momentos críticos, que podamos pedir ayuda. Jesús, ten piedad de mí. Como viene la gente a veces pedirme ayuda, y yo lo derivo a un terapeuta, a un acompañante espiritual, y yo también los acompaño. Hay que pedir ayuda. ¿Por qué? Porque ese Jesús, hijo de David, que nos viene a salvar, viene siempre a partir de situaciones y personas humanas que nos dan una mano para poder destrabar nuestra parálisis y seguir adelante. Bueno, ojalá podamos creer, confiar, esperar y amar, y de ese modo entonces experimentar la salvación.